Si te gusta La Corneta Extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis.
Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
Bienvenidos a La Muerte. Pero antes de llegar, este es el espacio en donde se hace antesala al más allá. La mesa de trabajo de un médico forense.
Porque ahí empieza el viaje, ¿no? O sea, uno se mueve y piensa... No, es que uno se muere y piensa que es el final, pero en realidad es solamente el principio de la historia que va a contar el muerto. ¿Y quién lo va a entrevistar? Pues un médico forense, ¿no?
Pero no puede entrevistar al muerto. El muerto ya está muerto, no le va a contestar nada.
Los muertos hablan. Los muertos hablan, por lo menos con los forenses hablan. O eso dice el doctor o no, Doc.
El doctor César Vaca, médico forense con 15 años de experiencia en diferentes estados y actualmente director del Servicio Médico Forense de Baja California. Bienvenido, doctor Vaca.
Señores, ¿qué tal? Un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Y sí, efectivamente, tienen la boca atascada de razón. Sí, sí hablan los cadáveres. Y quienes nos escuchamos, pues somos nosotros. Es interpretar lo que nos dice el cadáver para plasmarlo ya en un documento médico legal.
Fíjate que Eduardo y yo estamos muertos de la curiosidad por saber cómo es que tú extraes información de alguien que ya no habla ni va a volver a hablar. O sea, que está callado para siempre, que ya se lo llevó Cafú, que ya se lo llevó la chingada. Ahora, yo tengo una terrible curiosidad porque siempre he pensado que me gustaría morir cogiendo, morir en un orgasmo. Lo único malo es la que se queda, ¿no? Pobrecita, tiene que lidiar con eso. Pero, ¿qué pasa si me muero cogiendo, Doc?
Pero así te quería, tieso.
Tieso para siempre, güey.
Del rigor mortis ahí viene, ¿no? Efectivamente, fíjate que hay que analizar la escena. ¿Sí? Eso escena. Es lo primero. Llegan, o sea, los policías.
Está el güey tirado, exacto, sonriente, con una erección tremenda y la otra llorando.
¿Es posible eso? ¿Que se muera alguien con una erección y la erección permanezca?
No permanece. Va a iniciar, a las 3 horas del fallecimiento va a iniciar la rigidez generalizada, no de alguna parte en especial del cuerpo. Si te moriste con una erección, esa erección pues inmediatamente va para abajo. Entonces,
pues sí, porque el corazón ya no está bombeando, no hay presión. Correcto. Es una cuestión hemohidráulica, digámosle.
Es correcto.
Pero ya que está la sangre dentro del cuerpo cabeza, hermoso, esponjoso y delicioso, hay un mecanismo que previene su salida, ¿no? Que regrese, lo que provoca a veces el priapismo, que no se desahoga la sangre del pene. ¿Y no puede pasar que alguien se muera y se quede así con el pene erecto?
No me ha tocado y espero que no me toque, pero lo que pasa generalmente en todos los fallecimientos es, pues, la sangre está circulando en todo el cuerpo, ¿sí? No nos enfoquemos ahorita nada más en esa parte del cuerpo. Uh-huh. Y luego vienen los fenómenos cadavéricos. Uno de los fenómenos cadavéricos, pues, la rigidez, y otro es la lividez. La lividez cadavérica es la sangre se estanca, ya no va a estar circulando, y eso nos va a dar a nosotros la pauta para establecer incluso posición ante mortem, post mortem, de cómo se encontraba y establecer más allá.
A ver, ahí te va mi color. Pregunta. De lo que hablas es que la sangre, evidentemente, pues somos unas bolsas de agua, ¿no? En realidad estamos compuestos por mucho líquido. Entonces, cuando alguien está tirado, muerto, la sangre baja, y entonces las áreas donde se acumula la sangre tendrán que ser las más bajas de donde está el cadáver. O sea, cuando dejas un pedazo de carne ahí en el refri.
Es correcto, sí, sí. Si la persona está boca arriba, pues la sangre se va hacia la espalda. Si es una persona que encontraron colgado en una suspensión, ahorcamiento, pues vamos a encontrar la sangre en los miembros inferiores.
Oye, pero a ver, rápidamente, mi curiosidad. Dicen que los muertos, cuando cuelgan a la gente, que los ahorcados se les para la pistola, ¿es cierto?
¿Qué obsesión tienes con el pene erecto? ¡Qué bárbaro!
Oye, va mi pregunta del pene erecto. Tú ya hiciste una, ¿eh? Yo quiero hacer una.
No pasa.
¿Empezaste con que querías
morir cogiendo?
No pasa.
Okay. O sea, los ahorcados no tienen una erección.
No pasa. Y a lo que íbamos es, ¿cómo habla el muerto? ¿A través de qué? Pues habla a través de la autopsia. Existen dos tipos de autopsia. Generalmente, todos conocen la autopsia que lo colocan en las noticias. Se va a hacer la autopsia de ley y se va a hacer la autopsia de ley, pero no es la única autopsia. Hay también la autopsia clínica. Esa autopsia clínica se hace en hospitales, pero la finalidad del objetivo es meramente clínico o de investigación.
No, y criminológico.
Es correcto, o médico legal. En la autopsia clínica, la familia autoriza que se realice el padecimiento, el procedimiento, perdón. En la autopsia médico-legal, no. Ahí es una autoridad quien ordena que se realice, un juez, un policía ministerial, un ministerio público. Y esto ya va a ser, pues, la autopsia como tal es el examen anatómico externo e interno del cadáver efectuado por un médico legista o un patólogo forense. Todos conocemos este término de autopsia, pero si nos vamos estrictamente a lo etimológico, lo correcto sería necropsia, ¿sí? Okay. Porque viene de necros, muerte, opsis observar. Si analizamos autopsia, viene de uno mismo opsis observar, pero cuando hablamos de necropsia, mucha gente a lo mejor no entiende hacia qué nos estamos refiriendo. También otro término correcto
son sinónimos: necropsia y autopsia.
Y tanatopsia.
Tanatopsia, eso suena horrible.
Cuando le cortas los tanates para ver por qué se le murieron.
Tanatos muerte.
Tanatos muerte, exactamente.
Tanatos.
Sí. Okay. Y eso es el nombre en general de todo el proceso quirúrgico, ¿sí? Desde el examen externo y el examen interno. Ya si nos referimos específicamente a cuando el médico toma el bisturí y hace la incisión, eso ya se llama necrocirugía. Sí, así como hay colecistectomía, mastectomía, todo el nombre es quirúrgicos que se le dan a las cirugías, el nombre ya cuando hacemos la incisión es necrocirugía.
Ok, Doc. Me parece muy interesante, pero yo quiero empezar por conocerte un poco más a ti. Porque a mí me llama muchísimo la atención una persona, un jovencito estudiante de medicina, que diga, me quiero pasar el resto de mi vida viendo cadáveres y cortándolos por todos lados para ver de qué se murieron o qué traen adentro. ¿Cómo fue, mi querido doctor Vaca, que tú dijiste, bueno, porque además los médicos estudian para salvar vidas?
Exacto.
Y tú no salvas a nadie. O sea, lo único que haces es entrevistar a los muertos, extraerles esa información.
Todos tus pacientes están muertos y eres bueno en lo que haces. Es una contradicción extraña.
Es la especialidad médica más chingona de todas.
Ok. No se te muere nadie.
Ya están muertos.
Da igual.
Pero de veras, ¿de dónde te salió? O sea, ¿cuándo decidiste, me voy a dedicar a esto?
Yo caí de rebote, la verdad, ahí. Toda mi licenciatura en medicina, que la hice en Michoacán, pues me la aventé pensando que iba a ser medicina del deporte, yo soñando trabajar en algún equipo de fútbol o allá con el Moy Muñoz allá en Morelia o en algún otro lado.
Ah, no es un muertazo, ¿no? O sea, que estaría bien.
No, no es un muertazo, ni fue nunca un muertazo, Moy, cuando jugué era un gran
jugador. Entonces, querías estudiar medicina del deporte, pero acabaste en lo forense.
Acabé, de rebote. ¿Cómo? Cuando, pues ya la necesidad, de verdad, fue lo que me llevó a trabajar en las instituciones, que son en las procuradurías, fiscalías, SEMEFOS, cuando salgo embarazado y ya pues necesito generar recursos, entro a la fiscalía, pero trabajando primero como criminalista, es donde yo tengo contacto ya con cadáveres. El criminalista es aquel que va al lugar de levantamiento, verifica los indicios, toma fotografías, levanta huellas, toma fotos, pues, en general toda la escena del crimen, pero yo ya con el conocimiento médico.
¿Existen en México esos expertos en cómo se embarra la sangre en las paredes, como hay en las series gringas, como en Dexter y demás? ¿Existe alguien que se especialista en chisguetes, chorros de sangre?
Chisguetes. Pues fíjate que es toda una ciencia, eso de las manchas hemáticas es el nombre correcto.
Manchas hemáticas,
porque eso nos habla mucho, el experto sería el criminalista, sí, porque eso nos habla mucho de la escena del crimen. Las manchas hemáticas son básicas, hemos tenido eventos súper relevantes en los que en base a las manchas hemáticas se llega a resolver. No es lo mismo un goteo dinámico que un goteo.
¿Qué es un goteo dinámico?
Un goteo dinámico es cuando una persona va sangrando y va caminando y va dejando una huella.
Okay.
Un goteo estático es cuando la misma persona está estática, está en una posición y ahí está goteando. Tenemos
y una mancha de sangre con pelos es un escopetazo, ¿no? Evidentemente, imagino.
Esas son salpicaduras, ¿sí? Okay. O sea, si le dan un escopetazo a alguien en la cabeza, pues vamos a encontrar no solo la mancha hemática o la salpicadura, sino incluso hasta restos de cerebro.
Pero en tu historia, tú estabas estudiando medicina, luego necesitabas dinero y de pronto estás en escenas del crimen. No estás en un hospital, no estás en una sala de operación, estás en un cuarto en donde a lo mejor asesinaron a alguien a hachazos, ¿no fue violentísimo para ti cambiar de la medicina a esto, a llegar a ver escenas de crimen?
No, fíjate que es súper interesante. A veces hablamos de médico forense o médico legista, que son sinónimos, y todos nos enfoca a muertos, ¿sí? Ajá. Y no es así. El médico legista, el panorama es muy amplio. Incluso yo creo que la mayor parte de lo que hacemos es con vivos.
¿Cómo?
Participamos en resolver, dictaminar responsabilidades profesionales de otras especialidades. Por eso les decía que es la especialidad más chingona esta, porque nosotros nos metemos a ver cuando un ginecólogo hizo alguna práctica, cuando un anestesiólogo, sin necesidad de que haya llegado a la muerte la persona, el juez nosotros somos el vínculo entre el derecho y la medicina. Entonces, okay. Siempre el Ministerio Público nos solicita una opinión médica, técnico-médica científica, obviamente basada en lo que tenemos. Entonces, es como se llega a la verdad mediante la medicina legal, la medicina forense, pero no todo es cadáveres, ¿eh? Vemos los certificados de ebriedad, se hacen en vivos, los certificados de edad clínica,
sí, nos
de
consta, lesiones, lo hemos vivido,
violaciones, eso no sé si lo hayan vivido, pero
no, la verdad no.
Híjole. Oye, Doc, entonces, pero los médicos desde que están en la carrera se familiarizan mucho con los cadáveres, ¿no? Yo conozco algunos médicos que nos han contado historias de que, no, le cortamos un dedo y se lo metimos en la bolsa de la bata a no sé quién, o en su sándwich le metimos una mano, y ese tipo de historias. A ti te tocó, me imagino, haber hecho prácticas en el servicio médico forense.
Todos pasamos desde nuestra iniciación, desde nuestra profesión de práctica médica por hospitales, ¿sí? Y ya es donde uno va decidiendo.
¿Se metieron un dedo?
La especialidad no tampoco hasta el momento, ¿no? Y espero que no. Pero sí, obviamente que ya al momento de llegar a un servicio médico forense cambia. Y no nada más el médico forense puede ejercer en la parte oficial, también puede ejercer en la parte privada, realizando dictámenes pues privados como tal.
O investigaciones.
Es correcto.
Como investigador privado.
Es correcto.
¿Tú sabes que una prima mía le agarró las nalgas un muerto haciendo prácticas porque estudió medicina también?
Es dentista, ¿no?
Y es dentista, bueno, pero eso es una rama médica. Y entonces, al parecer, estaba el muerto en la plancha y creo que los tienen sujetos fijos. Y de pronto se soltó una de las manos, que no sé si estaba amarrada o clavada o algo, no sé qué, y le dio, o sea, le agarró la nalga, el muerto.
Sí.
Pero eso sucede que me explicó que porque se rigidizan los músculos o no sé qué, y entonces de pronto el muerto le agarró las nachas, güey.
Pues de haber soltado.
La prima
más
es guapa. Sí, se soltó el muerto, pero imagínate que todavía muerto le agarras las nalgas a la doctora, es terrible.
No, pues sí te saca un super pedo.
Un super sí. Bueno, no sé si le sucedió eso a la prima, ¿no?
Y a nosotros nos pasa cuando llevamos alumnos. Hay recorridos en todos los servicios médicos a nivel nacional, y cuando llevas alumnos, pues incluso médicos, enfermeras, unos no están hechos para esto, ¿no? O sea, dentro de las especialidades médicas, creo que no es la más popular la medicina forense. Todos durante su formación médica, pues van pensando en que ser pediatras, en ser ginecos, traumatólogos, pero nadie que yo tenga conocimiento ingresa siendo o con el pensamiento de terminar como médico forense.
¿Se te haría raro? ¿Te parecería enfermizo que alguien desde el principio dijera yo quiero estar lidiando con los muertos?
¿Yo quiero ser proctólogo forense?
No existe eso.
¿Y abrir culos muertos?
¡No! ¡Existe la proctología forense, doctor!
¡No existe!
¡No existe la proctología forense! ¿Qué?
La entomología forense. Sí,
eso sí, los bichos.
Es un tema sumamente interesante.
Súper. Y eso más cobra relevancia en México, en donde tenemos esta diversidad también de insectos a lo largo de todo el país. El entomólogo, partamos de que es una rama de la biología, ¿no? Que se encarga de los insectos.
Ajá.
Pero si lo enfocamos a lo forense, el insecto muchas veces también nos habla acerca de cuánto tiempo tiene de haber fallecido una persona. Ustedes pónganse en el supuesto de que tenemos un cadáver en estado de putrefacción, lo encuentran en vía pública o en un campo, que tiene, no sé, 2 semanas muerto. A ese cadáver llegaron moscas, depositaron sus huevecillos en orificios naturales, creció un gusanito, la larva, y esa larva, dependiendo cómo la va a analizar el entomólogo o el médico forense, vamos a saber dónde estaba y cuánto tiempo tiene de haber fallecido.
¿Cuánto hace que se le metió la mosca que echó sus huevos adentro de su oreja, o su nariz, o su boca, o su culo?
Es correcto. Entonces,
tenía que llegar hasta allá la mosca, sí. Huevo. O sea, no se podía quedar, no. Tenía que llegar hasta allá.
Es muy interesante la entomología. Se auxilia de muchas disciplinas, la medicina forense, de entomología, radiología, odontología, antropología, o sea, son muchas las ramas que utilizamos dentro del procedimiento de necropsia para llegar a una conclusión.
Oye, Doc, ahorita dijiste un cadáver que está al aire libre, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué son los gusanos? Porque todo el mundo nos va a comer los gusanos, ¿no? Si una persona fallece y se le mete rápido en su caja y se le cierra, ¿de dónde salen esos gusanos que se comen todo el resto del cuerpo?
Igual, de la tierra. Bueno, ese era el ejemplo, pero sí, igual también en la tierra. Todo el proceso natural de descomposición, como se conoce, la putrefacción del cadáver, pues sí es un proceso que va, primero cambia de color el organismo, se pone negro, verdoso, después pasa a una fase enfisematosa, que es cuando se hinchan el cadáver, queda muy hinchado, pero esto es efecto de los gases. Es ahí donde empiezan a cobrar relevancia los insectos, los gusanitos.
Oye, Doc, pero digamos que el muerto tenía mucha lana y entonces está en una cripta de mármol y en un ataúd bien sellado, en un lugar frío y sombrío. ¿De dónde salen los malditos gusanos?
Igual. Eso es algo que tenemos seguro todos.
¿Los traemos?
Que nos vamos a dormir y que nos van a cruzar los gusanos, que nos van a comer los gusanos, salvo que ustedes los cremen, ¿sí? Los incineren.
Te incineren. Ajá. Pero te van a salir gusanos de algún lado.
Sí. Ahora,
¿de dónde llegan?
¿Cómo llegan? ¿De estamos dónde salen esas larvas?
De la tierra. O sea, a raíz de los gases que se generan en el cuerpo, atraen esas bacterias a los insectos.
Okay.
Y crecen y de ahí se van. Y son que finalmente los que se van a comer, pongamos entre comillas, los órganos, que estos órganos que se van a convertir en agua, en nada.
Se van a deshacer, vas a regresar a la tierra, polvo eres y en polvo te convertirás.
Ahora, reciclado. Estábamos hablando hace rato de las muertes violentas, ¿sí? En una muerte violenta, por ley, no se puede cremar un cuerpo, ¿sí? Porque se considera todavía un indicio.
Es evidencia.
Entonces, si es un homicidio, un suicidio o un accidente, ese cuerpo se tiene que inhumar, es decir, se tiene que enterrar. No se puede cremar por ley, salvo que una autoridad lo permita, pero por ley no se puede, porque hay que conservar este indicio, ¿sí? Porque muchas veces se realizan exhumaciones para realizar a lo mejor una segunda necropsia.
Oye, pero a ver, ¿cómo? Por ejemplo, si no se sabe que hubo si no se sospecha de un crimen y el cuerpo está ahí, ¿en qué momento la autoridad, porque hace rato nos decías que la autoridad puede decir, ok, este no lo tenemos que hacerle una autopsia de corte criminal, o sea, necesitamos saber si alguien lo mató? ¿Cómo determina la autoridad? ¿Cómo dice? ¿Tiene que haber una sospecha suficiente?
Pues dame el ejemplo del Viagra para que estemos claros, ¿no?
O sea, por ejemplo, si te mueres cogiendo y te mueres cogiendo normal, sin nada.
De que te metiste alguna pastilla mágica.
Tiene que haber ahí entonces una autopsia.
Así es, correcto. Mira, en general a las que se tienen que hacer por ley son homicidios, suicidios y accidentes, que sean muy evidentes, ¿sí? Pero están también las muertes sospechosas de criminalidad, como el ejemplo que ustedes ponían, o incluso los abortos. Hay algunos estados en los que todavía el aborto pues no es legal. Y aunque fuera legal, el médico forense puede determinar en el feto si fue un aborto espontáneo o fue un aborto provocado.
Ok.
Sí, entonces, no nada más se hacen las autopsias a cadáveres recientes, también se hacen a fetos y también se hacen a osamentas cuando se encuentran huesos. Los niños, hay que tener mucho cuidado con los niños. A nadie, yo creo que eso sí, todos como forenses nos juzgan de no tener sentimientos, pero no conozco ningún forense que se frote las manos por hacer una necropsia de un niño.
No, pues no, qué horror.
Entonces es muy complicado, pero es ahí donde cobra relevancia el buen actuar de un médico forense en darle voz a este cadáver inocente que pues falleció y nada más lo estás encontrando a lo mejor con 2-3 moretes y que tú debes de decirle al juez de que se murió. Y ojo, no queda en un documento lo que el médico está diciendo de pues se murió por un golpe en la cabeza, digamos. No, vamos al juicio. Ahorita ustedes saben que con el nuevo sistema de justicia, que ya no está nuevo, pues ya no queda en dichos lo que dice el médico. Hay que ir ante el juez y debatirlo, ¿sí? Te van a cuestionar el por qué dijiste que fue un traumatismo. Entonces, es muy amplio esto de la medicina forense. La primera autopsia se realizó en Italia, por ahí de los 1282, en una epidemia de peste. Y esto se generó porque había unas gallinas que tenían... se estaban muriendo junto con las personas. Abrieron a las gallinas y abrieron a 2-3 personas y tenían el mismo absceso en el corazón. Okay. Y de ahí fue la historia. Aquí en América fue diferente. Aquí en América la primera se hizo por ahí de los 1500 a petición de la iglesia, fíjense, del clérigo, en donde metió su cuchara para cuestionar a unas gemelas siamesas. Y la iglesia quería saber si tenían un alma o dos, pero fíjense lo interesante.
Es una buena pregunta.
El cura quería saber si tenía, era un cuerpo o dos, o un alma o dos, pero para saber si cobraba una o dos ceremonias religiosas.
Hijo de
ese fue el primera. Aquí en América, en Santo Domingo, República Dominicana, y ya de ahí, pues ya. Ya es historia lo que se hace.
No, pero no
aquí.
Encontraron el alma de ninguna de las dos. No, porque no.
Que yo sepa.
Tú que has abierto tantos y tantos... ¿Cuántos cadáveres crees que hayas abierto?
¿Has yo visto el alma de alguien?
De 2.500 más ha habido autopsias.
2.500.
Sí, 2.500 autopsias.
¿Y nunca has encontrado el alma de nadie?
No, la sigo buscando.
Ok, oye, a ver,
si
doctor,
la encuentras, nos avisas, Doc, por favor.
Yo te quiero preguntar, ya llegó el momento de la autopsia. ¿Por dónde se empieza? Porque es como cuando, digo, yo lo comparo con cuando voy a cocinar. Ayer hice un pollo y primero pues hay que ponerlo en salmuera, ¿no? Entonces, ¿por dónde empieza uno con el fiambre? ¿Cómo abres el regalo?
Pues mira, hay que tener claro los objetivos, ¿sí? Primero, cuando ya nos llegó el cadáver, ya lo tenemos en una plancha quirúrgica, una mesa necroquirúrgica. Son 4 los objetivos que debemos de tener claros para una necropsia. Uno va a ser, obviamente, la causa de muerte. Uh-huh. 2, manera de muerte. 3, data de muerte.
A ver, ¿cuál es la diferencia entre causa y manera?
Y yo también quiero
saber. Yo les digo que una persona la causa fue una asfixia por ahorcamiento, ¿ustedes cuál creerían que fuera la causa?
Ah, que si alguien lo estranguló, si se ahorcó.
Ok.
Causas, hay miles de causas de fallecimiento. Maneras, nada más hay 5. 5 maneras de muerte y todas las causas las vamos a encuadrar en las maneras de muerte. Las maneras de muerte son homicidio, suicidio, accidente, natural e indeterminada. ¿Sí? Si yo les hablo ahorita de la asfixia por ahorcamiento.
Un poco vagas, ¿no?
No.
Las últimas dos fueron
homicidio,
vagas.
Homicidio, suicidio, accidente,
natural.
Natural, que
pero
sería
natural
enfermedad.
Es vagísimo.
No, la muerte natural es por una enfermedad. Es correcto.
Ajá. Y indeterminada.
Indeterminada, sí. Ahora, si yo les hablo
de las 4 anteriores.
De estas asfixia por ahorcamiento, ¿ustedes cuál creen que es más compatible con una asfixia por ahorcamiento?
Puede ser accidente, cuelguen, puede ser suicidio o puede ser homicidio.
No, que te ahorquen.
Ese es estrangulamiento. Uh-huh. Eugenio Derbez ahí tiene mucha culpa y nos ha hecho mucho daño a los forenses con eso de me ahorcó, oígame, me ahorcó, porque no es me ahorcó, eso es estrangular. Entonces eso sería me estranguló. El ahorcamiento es otra cosa. Una cosa es el estrangulamiento y otra cosa es el ahorcamiento.
A ver, rápido, nomás rápido que, o sea, estrangular. Yo me entiendo que estrangular a alguien es tomarlo con las dos manos del cuello y apretar hasta que se muera.
El ahorcamiento, tenemos un punto fijo del cual pende el cadáver.
Ok.
Sí, del cual está suspendido como tal. Ese es un ahorcamiento. Uh-huh. Y eso se puede dar de manera... Lo más común es el suicidio con el ahorcamiento. Y puede ser, generalmente es con un objeto constrictor, una soga, N cantidad de objetos.
No, te puede pasar como Isadora Duncan, ¿no? Que estás feliz en el convertible con tu mascada y se enreda en la rueda de atrás.
Ese es accidental.
Exacto.
Ese es un
estrangulo igual.
Sí.
Pero no es estrangulamiento, es ahorcamiento.
Ahorcamiento, porque tenemos un punto fijo. Casi todos los ahorcamientos van por el lado suicida y accidental.
Okay.
El estrangulamiento, la mayor parte es manual. Se hace.
La cara del estado.
Qué horror, güey.
Se hace con las manos.
El estrangulamiento es con las manos.
Con las manos, sí, pero también se puede utilizar algún objeto constrictor. Pero aquí tenemos un punto móvil.
Garrote, vil.
Un punto móvil, no tenemos un punto fijo. Si yo le doy vuelta a una persona en el cuello con algún objeto, pues es un punto móvil, no tenemos un punto fijo como en el ahorcamiento. De manera muy general, ese es uno de los detalles, aunque yo voy a buscar en la necropsia, pues los hallazgos, las lesiones en el cuello. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los dos primeros objetivos de una necropsia: causa, manera estimación del tiempo de muerte, y el 4 es saber quién es, la identificación de esta persona, porque tenemos un problema mundial, y en México no se diga de personas que no sabemos quiénes son, ¿sí? Desaparecidas. Entonces a veces se vuelve primordial, o el primer objetivo, saber quién es esta persona. Luego
pasamos, porque muchas veces el cadáver no es reconocible, ya lleva mucho tiempo, o a lo mejor está en un mal estado que no permite identificarlo a primera vista. Pero bueno,
yo sigo con la curiosidad de lo que preguntó José Ramón hace un momento. ¿Por dónde se empieza a cortar?
Ok. Es que vamos por partes.
Claro, como dijo Jack el Destripador, doctor. Vamos por partes.
Por partes. Bueno, las partes aquí se dividen en examen externo y en examen interno. Todavía no toco el cadáver, ¿sí? Lo estoy viendo, lo estoy revisando, se le quita toda la ropa. Cuando es así, muchos llegan con sangre, con lodo, con restos de lo que sea, X, ¿sí? Se va a revisar. Las prendas se van a describir. Es muy importante también para esto de la identificación. Las ropas, cómo llegan, si traen rasgados, si traen, no sé, a lo mejor algún orificio de algún disparo, larvas, las condiciones, todo es importante.
¿Por qué me causa problema que además de que sufrí un horrible accidente o alguien me mató, todavía me van a encuerar? No sé por qué, me dio pudor eso que acabas de decir. O sea, ya muerto y todo jodido y además encuerado, doctor.
Se tiene que.
Qué horror. Sí, ok, sí, entonces sí. Ya le quitaste la ropa.
Le quitamos la ropa y vamos a empezar por una filiación descriptiva, que es decir los rasgos generales de un individuo, el sexo, la complejidad, el color, la frente, los ojos, la boca, el bigote, las cejas, nariz, labios, todas estas partes del cuerpo que las vamos a describir. Y luego nos vamos a ir a algo muy importante, que son las señas particulares, algo que va a individualizar a la persona dentro de un proceso de necropsia, porque nos pasa a todos y a todos los EMEFOS a nivel nacional, en donde llega una persona y dice, pues ando buscando a mi tío que no lo veo desde hace 5 años y es moreno y de unos 70. Está canijo, ¿no?
El país está lleno de
buscar
gente así.
Ajá. Entonces es donde cobra relevancia esto de las señas particulares. Sean tatuajes, piercings, cicatrices. Entonces vamos a hacer una descripción. Todavía seguimos en el examen externo. Una descripción de cada uno de esos señas particulares. Después pasamos todavía en el examen externo a los fenómenos cadavéricos. Esto que decían ustedes de la rigidez, la lividez, todos estos fenómenos, alteraciones que se manifiestan en el cuerpo. Las que yo
esto
me voy
nos da
a basar
como un marco de temporalidad, ¿no?
Es correcto, sí.
Más, o sea, yo estoy pensando que eso, o sea, depende de qué tan gris esté el güey, lleva más o menos tiempo muerto, ¿no?
Así es, y nosotros nos encargamos dentro de la necropsia de decir el intervalo, cuánto tiempo tiene de haber fallecido, y esto es básico también para ubicar a la persona en tiempo y lugar, es básico, sí. Entonces, todo esto todavía sin tocar al cadáver. De esto, ahora sí, ya nos vamos a ir al examen interno. Bueno, también dentro del examen externo me faltó la descripción de las lesiones. Sí, a veces podemos tener un cuerpo sin lesiones, o a veces cuerpo con 200 disparos por arma de fuego, que ahí sí nos vamos a tardar un poquito, porque cada una de las lesiones se describen, se miden, se ubican en el cuerpo.
Porque trayectoria, entrada, salida y demás, ¿no?
Trayectoria es diferente a trayecto en medicina forense. La trayectoria es desde que se dispara el proyectil hasta que hace contacto con el cuerpo, con el cadáver o con la persona. Eso le toca al experto en balística. El trayecto es el recorrido del proyectil dentro del cuerpo.
Te lo digo porque mi esposa es radióloga de trauma, y acá en Chicago la actividad favorita es estarse dando balazos los unos a los otros. Entonces, no sabes cuántos de esos me ha enseñado. Y mira, entró por aquí, salió por acá. Y es una parte importante de lo que ella tiene que reportar al cirujano. Digo, porque los dos de ella no están muertos, pero están muy cerca, ¿no? Entonces le tiene que reportar al equipo quirúrgico de por dónde entró, por dónde salió, si sigue ahí y qué hacer con ello. Pero bueno, regresemos al examen.
Sí, y aprovechando.
Vayamos a los vivos, vayamos a los muertos.
Es muy diferente cómo se hacen las necropsias en Estados Unidos que en México. En México, pues los recursos. Ellos, desde que llega al anfiteatro, un tomógrafo, lo escanean y ya te dicen dónde trae el proyectil, dónde trae la balita, casi ya nada más firman el dictamen, ¿sí? En México no. En México lo hacemos a la antigüita. Hay que meternos, hay que ver, hay que buscarlo. Porque no todos los médicos legistas contamos con esa rayos X, esos recursos, sí, 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 es correcto. Entonces, pues hay que hacerlo. Eso nos hace a nosotros, hace rato que hablaban también de las series estas, nos vino a complicar mucho y nos pusieron de moda a todos los que nos dedicamos a las ciencias forenses, sí, estas ciencias gringas que piensan que con un huesito vamos a resolver el mundo y no, tampoco no. Es así. O sea, hacemos lo mismo, pero más barato acá nosotros en México, ¿sí? Pero bueno, bien.
¿Y qué tanto de los cadáveres que tú tienes que estudiar son producto de un homicidio? ¿Qué porcentaje?
Es variable porque nos tendríamos que ir a la estadística de cada estado, ¿sí? Entonces es complicado, pero obviamente si estamos hablando de muertes violentas, la causa número uno son los accidentes a nivel nacional, a nivel así muy, muy general, son accidentes automovilísticos y ahí se engloban también los atropellamientos. Ahí también cobra relevancia básica el médico forense, porque en base a unas lesiones el médico forense te puede decir quién era el conductor o si el atropellado cruzaba de norte a sur o de sur a norte.
¿Cómo que quién era el conductor? A la hora que te llega un cadáver que murió en un accidente automovilístico, ¿puedes determinar quién iba en el asiento del pasajero y quién iba manejando y quién iba en el asiento de atrás a través de un examen forense?
Así es, en base a las lesiones que presenta cada uno de los cuerpos, porque muchas veces tenemos o vivos, a lo mejor iban todos en un carro, 5 personas se volcaron, todos salieron disparados para todos lados y ahí la responsabilidad ¿a quién se la das? Ahí llega el médico forense, llega el médico legista y en base a las lesiones te determina quién presenta las lesiones más compatibles con las de un conductor, que en este caso pues vamos a encontrar la clásica, que es la bolsa de aire, el cinturón de seguridad, el volante, los pedales, y lesiones en su brazo izquierdo, que es del costado que está la ventanilla.
Okay. Entonces ahí es donde empieza la historia, ¿no? Del accidente. Hablábamos hace rato de que los muertos iban a contar un cuento. Esos 4 o 5 que iban en el coche te tienen que contar cómo sucedió.
Así es. Sí, sí, sí.
¿Y no tienes pesadillas después de eso, doctor?
Fíjate
Vaca.
Que no. Al contrario, cuando me avisan que voy a tener una necropsia al día siguiente, visualizo. Porque obviamente nos hacen llegar información de dónde lo encontraron, de qué pasó, lo que tienen de inicio, ¿sí? Al contrario, vamos adentrándonos, poniéndonos en el lugar de la persona. Yo lo veo desde lo científico. Para mí es hermoso llegar a concluir y ayudar a este cadáver.
Escucho que vienes desde la empatía, desde el amor de alguna manera.
Y que te apasiona lo que haces.
Claro. Y eso lo debemos de hacer. O sea, créanme que yo creo que el 100% de los que trabajamos como forenses realmente estamos ahí porque nos apasiona, ¿sí? Porque nos gusta, porque no es grato andar entre cadáveres, entre olores, entre infinidad de cosas que nos toca ver a nosotros. Sí, Eduardo.
Tengo una pregunta. ¿Cómo fue? Porque ahorita ya lo disfrutas y te apasionas y entrevistas al cuerpo y sacas información. Y todo, y además desde una óptica de respeto y empatía, como bien dijo José Ramón. Pero, ¿cómo fue tu primera autopsia? La primera vez que tuviste que enfrentarte a cortar un cuerpo y a extraer esa información.
Fíjate que ese no fue el mayor problema. Donde temblé fue a la hora de firmar el certificado de defunción. O sea, pues hice la necropsia normal. Yo dije, pues claro, se murió. Me acuerdo que fue una persona de un accidente automovilístico. Y yo determiné como causa de fallecimiento un traumatismo craneoencefálico, pero a la hora que vas a firmar, donde tú ya estás diciendo, de eso se murió esta persona, aguas, ahí sí, y todos le sacan la vuelta. Por eso es que no cualquiera te firma un certificado de defunción. Tú estás dando fe, estás certificando, como lo dice el documento médico legal, el fallecimiento de esta persona. Por eso es tan delicado, ¿sí? Y te digo, no queda ahí. Te va a llamar el juez y te va a decir, a ver, ¿por qué dijiste que se murió de esto? ¿Sí? Hay fotografías, ¿qué tienes? Y te van a cuestionar médicos privados, te van a cuestionar infinidad de especialistas también.
Y a ver, podría haber desde un descuido hasta una negligencia, hasta incluso una complicidad por parte de un forense que diga, esta persona murió de esta manera. Entonces ahí es donde entiendo la importancia de estar muy seguro de lo que estás poniendo en un certificado al cual le firmas tu nombre, Doc.
Así es, sí. Por eso es la gran importancia y responsabilidad que tiene el médico forense.
Wow.
Es por eso les decía y les repito que es la especialidad más chingona. de todas las médicas. A lo mejor mis colegas médicos no van a estar muy de acuerdo por ahí, pero todos al final de cuentas nosotros nos encargamos también de revisar que todos estén, que no tengan mala práctica, ¿sí? Entonces estamos del lado científico, del lado del paciente, del lado del cadáver, ¿sí? Siempre diciendo. Sí,
se le llama paciente porque, bueno, más paciencia que un cadáver.
En el caso ya de los cadáveres, ¿no? Paciencia. Pero como también vemos vivos, esos sí son pacientes.
Ok. Sí. Oye, ya cuando
regresamos al examen. Exacto. Interno.
Ya los vio usted, uh-huh, por fuera, vio la ropa, ya están encuerados y demás. ¿Qué procede?
Ok. Iniciamos.
Están encuerados ellos, ¿eh? No el doctor también.
No. O sea, no. Yo sí traigo mi bata nada más. Sí. Encuerado, pero con bata.
Pero con bata. Ok.
Ya generé esa imagen.
¡Qué horrible! Y entonces, ahí estás.
Bueno, ya estoy con mi bata y mi demás ropa en el anfiteatro. Se toma el bisturí y por protocolo se inicia en el cráneo. Sí, en el cráneo se va a hacer una incisión en forma de diadema. En la parte de atrás de nuestras orejas tenemos unos huesos que se llaman apófisis mastoides y se va a hacer una incisión así como tal cual como una diadema y se va a ir separando los colgajos, un colgajo de piel hacia adelante, otro hacia atrás hasta que tenemos al descubierto el cráneo. El cráneo ya como tal.
La bóveda del cráneo.
Es correcto.
El hueso.
Ahí ya vamos a hacer un corte con una sierra o cegueta.
La sierra Stryker, eso lo sé yo.
Esa que da vueltas. Son tus términos esos.
Sí.
La sierra Stryker, aunque la sierra Stryker se ha demostrado que no es muy sano los polvitos que salen de tantos cortes. Entonces, en México y en general en el mundo, ajá, se ha recomendado, aunque no a la vista no es muy bonito ver cómo se hace con una cegueta o un serrucho, pero así es como se debe de abrir el cráneo. ¿Sí?
Entonces, con cegueta.
O serrucho.
O sea, con esas con que encuentras en la clapalería.
De ferretería, así es.
No se hace así, en la ferretería.
Sí. Bueno, ya quitamos la bóveda del cráneo y en ese momento ya tenemos a la vista el cerebro. Lo que hace el médico forense es ir analizando cada uno de los órganos, ¿sí? Y lo que estamos buscando es en dónde está el mal, en dónde está la lesión, en dónde está lo anormal. Vemos el cerebro, se hace un corte y se extrae para revisar la base del cráneo. Sí, ya teníamos la bóveda, ahora vamos a la base. Durante todo el procedimiento.
Pero tienes un cajón de partes, ¿qué vas haciendo con lo que ya vas quitando? No,
ahí durante en la mesa de necropsia se va quitando lo que se extrajo.
Dejas en orden.
Aquí, ajá.
Porque, ¿le sacas el cerebro completo?
Sí. Sí, el cerebro sí se extrae completo para revisar en dónde se sienta el cerebro, sí, que es la base del cráneo, porque muchas veces ahí tenemos causas de fallecimiento que son golpes, traumatismos, fracturas. Entonces eso es lo que hay que revisar y ver que el cerebro esté íntegro, que esté del peso ideal, el tamaño, que sea un cerebro normal, sí. Uh-huh. Ya revisamos el cerebro. Ahora nos vamos al tórax y al abdomen. En el tórax y en el abdomen sí hay variedad de incisiones, ¿sí? Hay cuatro tipos de incisiones que llevan los nombres de letras. Todos van a terminar en la sínfisis del pubis, en donde se implanta el vello púbico. Nada más varía en donde se inicia. La primera es la letra I, que es inicia en el mentón y baja en línea recta hasta
como sleeping bag, o sea, lo abre.
¿Del mentón al pubis?
Todo. Sí. Esa es la primera.
¿Y esto con un bisturí o con...?
Con un bisturí, vamos por planos. Sí.
Pero faltan las costillas, güey. Esas no puede cortar.
Todavía no llegamos
allá. Yo sé, estamos abriendo nomás la piel.
Las partes blandas.
Blandas, okay. Sí, el tejido.
Hay un corte en I de la barbilla hasta el pubis. ¿Cuáles son los otros?
Las otras es en Y, ¿sí? Que va de las clavículas, baja al esternón y de ahí otra vez hasta abajo hasta la sínfisis del pubis.
Okay.
Esa es la Y. Está la T... igual que va en la T de Tito, que va en de clavícula a clavícula y baja hasta la sínfisis del pubis. Y la última es la letra U, igual en clavículas y baja hasta la sínfisis del pubis. No hay una indicación, o hasta ahorita no nos hemos puesto de acuerdo los forenses a nivel nacional, en cuál es una técnica para un baleado, cuál es para una asfixia, cuál es para un golpe. Esa consideración del médico, la técnica que vaya a utilizar.
¿Qué están buscando? O sea, porque estás hablando de un estrangulado, no sé qué, pero ¿qué estás buscando a la hora de hacer un corte en el tórax hasta la sínfisis del pubis, que es donde empieza la selva? ¿Qué estás buscando ahí?
O ya no.
O ya no.
Hay una, dependiendo el tipo de incisión, una nos dan más facilidad de abordaje, sobre todo en el cuello. La más fácil de abordaje para todos es la I, porque nos da un panorama muy general de todos los órganos. Las más complicadas es la U, esa es de las más complicadas, pero la más estética, ¿sí? Entonces,
cabrón.
Sí, sí, sí.
Pero eso es importante. ¿Cuál es la importancia de la estética en esto?
Porque a la hora de que tengas a una persona en velación, una incisión en I se puede ver en el cuello y una incisión en U no la van a ver, ¿sí?
Ah, o hay que poner un cuello de tortuga. Ah, no, porque es desde el mentón, ¿verdad?
Desde el mentón, para que de una vez vayan pensando que si quieren dejar estipulado ahí que si la van a querer en I, en U, en T, bueno, vayan pensando.
No te pases, Doc. Ok. Bueno, entonces ya abriste toda la piel, ya levantaste esa capa y pues está expuesto el estómago, el intestino.
Los órganos.
Sí, estamos... No todos, está expuesto
las costillas. Los pulmones, ¿no?
Porque separamos por capas. Sí, es piel, tejido graso y los músculos. Okay. Nos vamos a topar en el tórax con la parrilla costal, con las costillas, ¿sí? Ahí vamos a fracturar cada una de las costillas para retirar este caparazón, ¿cómo peto, con unas pinzas que se llaman costotomos. Ajá, se van a fracturar todas.
O sea, son como un alicate, me imagino.
Así es.
Fuertes.
Y va tronando. Ahí también es donde se nos desmayan muchos a la hora de que están presentes en una necropsia. O cuando abrimos el cráneo.
Desmayarme yo, doctor.
O cuando abres el cráneo y sacas el cerebro.
Como esposo de una doctora y te me estás desmayando.
Sí, no, yo soy el más chillón para estas cosas. Pero a ver, continuemos con esta cosa.
Estos tronidos de las costillas, ¿dónde los haces? ¿Por el esternón? ¿Por el costado?
Por el costado. Por ambos costados para retirar todo este, le llamamos en medicina el peto condroesternal.
Retiras el esternón íntegro como así le dijiste, ¿no, doctor? Una parrilla. Entonces levantas las costillas enteras.
Así es correcto. ¡Sas! Y ahora sí ya tenemos al descubierto los pulmones, el corazón, el pericardio, todos los órganos torácicos y abdominales. Y nos vamos en orden, de arriba hacia abajo. La lengua, el esófago, la tráquea. Ahí hay muchas causas de fallecimiento. Muchas personas que a lo mejor se les atoró comiendo un pedazo de carne y ahí tenemos una asfixia por obstrucción de vías respiratorias, tenemos el estrangulamiento, tenemos el ahorcamiento, tenemos muchas asfixias a ese nivel. En los pulmones pues tenemos múltiples enfermedades también, en el corazón también tenemos muchas causas de muerte y nos vamos hacia abajo y ahora hacia el abdomen.
¿Sacas el corazón también?
Fíjate que la técnica que se utiliza en México es in situ.
Con un cuchillo de obsidiana.
Es lo que te iba a decir.
Y en
no
una
te sientes como azteca ahí sacando el corazón.
No.
Esto lo hacemos como procedimiento, el revisar los órganos en su lugar y se colocan todos otra vez. Si el médico dentro del procedimiento quirúrgico considera que es necesario extraer para pesar y tomar alguna muestra, ojo, muestra, no todo el órgano, se hace. Y ya será analizado por un patólogo forense, que es ya una ciencia auxiliar de la medicina forense. Nosotros lo que hacemos, el médico forense, es todo macroscópico, ¿sí? Todo lo que hay a simple vista. Hay causas de muerte que no se van a determinar a simple vista. Hay causas de fallecimiento que las tenemos que nos tiene que ayudar el patólogo forense, que el patólogo forense es el que ya va a revisar los órganos en el microscopio y nos va a dar un diagnóstico microscópico.
O sea, si el cacho de hígado viene cirrótico, pues ya sabemos que era un borracho el muerto, ¿no?
Ese se ve a kilómetros, la cirrosis, incluso a veces hasta al exterior lo vemos ictérico, lo que llamamos, sí, que está amarillo la persona, y ya cuando abrimos, incluso algunos hasta huelen
alcohol
todavía, porque abrimos, sí.
Bueno, por lo menos huele a fiesta, ¿no? Y no ha muerto.
Así nos pasa con muchos conductores.
No me digas.
De radio,
de,
¿no?
De camión, ¿no? O sea, sí.
De radio. Oye, Doc. Y si de repente estás abriendo y te encuentras, pues como decías hace un momento, algo que obstruyó la tráquea, entonces hay una muerte por asfixia por un pedazo de carne. Dices, aquí está la causa de muerte. Uh-huh. ¿Terminas en ese momento la autopsia o lo sigues rebanando?
Esa es una excelente pregunta, fíjate, Eduardo, porque a veces tenemos la causa de fallecimiento, por ejemplo, en la cabeza y no se detiene ahí la necropsia. La necropsia es el procedimiento quirúrgico como tal, ¿sí? Independientemente si yo ya en algún momento de la necropsia, de este procedimiento que tenemos, ya encontré una causa de fallecimiento, la necropsia sigue. Porque yo no sé, a lo mejor se murió de lo que decías, ¿no? De una asfixia por obstrucción de orificios respiratorios, pero a lo mejor tenía cáncer en el estómago. Y eso también lo voy a describir en cada uno de los órganos, porque en el documento que se manda a la autoridad, uno va describiendo cada uno de los órganos, cómo los encontró, ¿sí?
Oye, Doc, por ejemplo, es importante, no sé si el pedazo de carne te estaba asfixiando, pero te dio un infarto y te mató eso, y no la falta de oxígeno a los pulmones, también hay que determinarlo. Porque hace rato te quería preguntar, por ejemplo, si hay un, no sé, en una escena del crimen hay un güey con un balazo en la frente. ¿Hay que hacerle, para qué le quieres hacer una autopsia si ya viste el balazo en la frente?
Ah, eso nos preguntan mucho. Ay, cualquier es forense, pues se murió del pinche balazo, ¿no? Y no es así. No. Hay que determinar, a ver, ¿a qué distancia le dispararon? ¿Fue un disparo de proximidad? ¿Fue un disparo a quemarropa, como le llaman? ¿Fue de larga distancia? Uh-huh. ¿Entró, salió? El médico va a decir la posición víctima-victimario, con lo que decíamos hace rato, los trayectos. Entonces, no es nada más decir la causa, es por qué órganos fue pasando. ¿Sí?
Es contribuir también a la investigación para encontrar con el responsable.
Es correcto. Es ahí donde nosotros le damos los elementos al juez o a la autoridad investigadora para que lleguen a una conclusión. Eso hace el médico forense, aportar los elementos técnico, médico, científicos.
No, y además al muerto para que alcance la justicia, ¿no? Para que en todo caso se sepa quién fue o quiénes fueron los probables.
Es muy importante al momento de describir las lesiones, también las lesiones AM y PM. ¿Saben qué es eso?
No.
No.
Las lesiones antemortem y las lesiones postmortem. Okay. ¿Sí? A veces nos quieren simular causas de muerte, a lo mejor intoxicaron a una persona y lo colgaron, ¿sí? Para simular que se suicidó. Eso se va a demostrar en la necropsia, ¿sí? Las lesiones cuando son postmortem, porque una persona en vida reacciona, tiene una reacción vital ante la lesión, cualquier parte del órgano, ¿sí? O del cuerpo. Uh-huh. Si ustedes se golpean, se va a formar una equimosis, un morete. Si ustedes se hacen cualquier tipo de lesión, el cadáver no. Sí, el cadáver, también la sangre tiene otras propiedades. Entonces,
o sea, si le das un puñetazo en la cara a un cadáver, no se inflama.
No se inflama, pues no hay esta reacción vital.
Nada.
Y lo mismo pasa con si le dan un balazo a un cadáver o estos tiros de gracia, a veces que le llaman así. A lo mejor ya estaba muerto, llegaron y le dieron un tiro de gracia. Esa yo la voy a manejar como una lesión PM, como una lesión post-mortem, la cual no lo mató, y voy a decir cuál sí lo mató, ¿sí? Hace rato hablábamos de a lo mejor un cadáver que llega con 200 disparos, pues hay que decir cuál es el que lo mató, o cuáles son las que lo mataron. A lo mejor unos fueron rozones, otros fueron de encedal, que nada más entra y sale. Entonces, hay N cantidad aquí de... Es muy amplio esto de la medicina forense, de la medicina legal.
Pues
muy,
regresemos muy a la mesa de trabajo, en donde teníamos un cuerpo abierto ya sin costillas.
Ya sin parrilla. Y sin peto. Sí. ¿Cómo era el peto qué?
Condro esternal.
El peto condro esternal.
Las costillas.
Y ya está abierto hasta el pubis. Y ya revisaste todos los órganos y a lo mejor encontraste una causa por ahí.
Ya
¿qué tengo. Sigue? Por ejemplo, ¿te sigues con los genitales?
Sí, se revisan los genitales. Sí,
¿Qué quieres decir con que se revisan los genitales? ¿Los sopesas? ¿Los observas? ¿O los cortas?
No se cortan. Se revisan. Primero que estén íntegros. Que estén íntegros, ¿sí? Que estén completos y que pertenezcan al sexo de la persona. Y otra es ver...
Bueno, es que si te encuentras un órgano ahí que no es del... No, pues no.
Este pene
¿qué hace
no
ahí?
Es de esta persona. ¿Qué hace este pene aquí?
¿Qué hace este pene en el... No.
Tenemos los trans también. Hay que tener cuidado
con
eso.
Bueno, sin duda. Sí, esto es cierto.
A eso me refería.
Esto es cierto. Ya.
Ok. Con el sexo biológico, al sexo de nacimiento me refiero, si es el mismo con el que pertenece ahorita. Y en el caso...
un pene extraño ahí incrustado sí sería raro, ¿no?
No me ha tocado y espero que no.
No, esperemos que no te toque nunca.
Y luego hay que determinar en cuanto a lesiones, ¿sí? Porque es muy importante, sobre todo en lesiones, agresiones sexuales, revisar ano, si son violaciones recientes, si son violaciones crónicas, antiguas, en los niños, en las mujeres, o sea, en general. Es delicado el área genital, revisar también. Entonces, sí, no concluye ahí. Se toman también muestras de orina, de sangre para estudios toxicológicos y de alcoholemia. Hay que ver si esta persona tenía alcohol en la sangre o tenía alguna droga de abuso. Y en ese momento que ya el médico dice, ya tengo mi caso de fallecimiento, ya tengo mis muestras, ya tengo mis fotografías, todos los órganos se van para adentro, todos los órganos. El único que queda fuera de su lugar, y eso lo hacemos a nivel nacional, es el cerebro. El cerebro es de los primeros órganos que entra, le llamamos en licuefacción, se va a hacer agua. Entonces, si lo metemos otra vez al cráneo, pues se va a estar escurriendo. Se coloca dentro de la parrilla costal, o sea, dentro del tórax. Y se va a hacer una sutura y se va a dejar cerrado el cadáver para ya sea entregarse a...
Pues acabas con el cerebro en el pecho.
¿Las piernas las abres?
las abres al momento de hacer una revisión.
¿Qué pregunta es esa? ¿Qué te importa la vida sexual del doctor, güey? Sí, o sea, de veras, cabrón. Ya, es una cosa seria esto, no mames.
¿Abres las piernas, Doc? Perdón, fue, te lo juro, Doc, que fue totalmente intencional.
¿Habría razón para abrir las piernas del cadáver?
La dejó en la mesa ahí, ¿verdad?
Pues es que sí, ahí estaba.
No, no me, bueno, me refiero a las, si las cortas.
No, 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 no se hace ningún tipo de incisión. O sea, salvo la incisión que ya mencionamos, no se hace ningún otro tipo de corte al cadáver, porque eso ya sería mutilación, ¿sí? Y eso también está penado, eso no,
no
se
es
debe
necesario.
De hacer.
Pues sí, no es necesario.
Ni tampoco es necesario que me quede yo con órganos o con alguna parte del cuerpo.
A ver, ¿sí? Si, por ejemplo, si alguien deja fuera el cerebro legalmente habría que enterrarlo, o sea, no sé, cuando Luis Miguel en la película le cortaron la pierna. ¡Mi pierna, papá! ¿Qué hicieron con la pierna, güey?
O Álvaro Obregón.
También se tiene que enterrar, ¿sí? Porque es disposición de órganos y tejidos. Entonces se tiene que enterrar también.
Entonces, si te cortan el pene, ¿te lo entierran?
¿A mí?
Sí, Eduardo. Perdón, piensa, Doc, que cuando te mueras y te corten el pene, te lo van a enterrar. Bueno, oye, pues la verdad, Doc, es que ya, o sea, ya aquí llegamos a donde se vuelve a cerrar el regalo, ya se encontró la causa de muerte y demás, y entonces la persona ya se puede ir tranquilamente a su destino, ya sea un crematorio, a un ataúd, a que lo velen y demás, pero ahí termina ya el trabajo del médico forense, ¿o hay algo más que se
dentro de la necropsia? Ya sería todo, sí, ahí se concluye y ahora hay que elaborar el documento y ya, pues, conforme avance el procedimiento judicial, el médico puede ser llamado como testigo.
Claro. Okay. ¿Y como cuánto dura una necropsia? ¿Cuánto te tarda?
Fíjate que es variable porque pues hay necropsias que podemos durar 3-4 horas, que son sencillas, pero hay veces que tenemos hallazgos o este ejemplo que les ponía yo de 200 balazos, pues es muy complicado. Yo me he llegado a tardar hasta 24, 36 horas en una necropsia. Y ahí sí no hay prisa, ¿eh? Desde que nos diga autoridad, apúrate. No, 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 no te apures. O sea, el que va a firmar soy yo y quieres algo bien. Entonces, hasta que se concluye el procedimiento quirúrgico.
¿Qué es lo más extraño que te has encontrado haciendo una autopsia?
Simulaciones que nos quieran hacer pasar alguna causa de muerte por otra, y resulta que no, que nosotros determinamos. Me ha tocado lo que les decía, los niños, yo tengo un hijo de 15 años y no es grato para mí hacer una autopsia de una persona o de un menor de 15 años. Y conforme fue avanzando su edad, es como yo le fui sacando la vuelta a necropsias de la edad de mi hijo. O sea, cuando él tenía 5 años, yo ni de chiste me arrimaba a hacer una autopsia de un menor de 5 años. Entonces, sí es complicado. Ahí, pues a veces ya, les digo, no a todos nos gusta hacer necropsias de niños, que yo creo que son las más complicadas. También los feminicidios son complicados.
¿Cómo te cuidas, doctor? O sea, porque ya hablando en serio, pues te toca ver cosas que no, o sea, por apasionante que sea, por empático que seas tú a la hora de la búsqueda de la historia de esta persona que yace ante ti, pues me imagino que de alguna manera te afecta, ¿no? No necesitas de pronto, ¿terapia? No sé, tratamiento, terapia.
Pues sí, sí nos la han sugerido los gringos, fíjate, cuando vamos a cursos allá con ellos sí lo hacen. Ajá. Nosotros no lo hacemos y tenemos más cantidad de necropsia. Digo, no sé qué tan dañadito esté, pero
yo pero siento te estás que... tranquilo, estás normal.
Sí,
estás bien.
Hasta donde soy funcional hasta el
¿y
momento.
Y puedes comer bien, y es que es lo primero bien que me quitaría, yo creo que el apetito, estar viendo tanta.
Sí, fíjate que lo veo, cosa. Hace rato que hablaban de esta emoción, yo lo veo apasionante, o sea, de llegar cuando yo llego a concluir, sí, qué bueno, ya le dimos voz a este niño, a esta niña, de cómo murió, de las lesiones, y ya cuando esto lo ves plasmado en una sentencia condenatoria, a lo mejor al probable o al presunto, eso es una muy palomita para uno, sí.
Sin duda. Entonces, lograste tu objetivo, tu misión.
Es correcto, que mi objetivo no es el que llegue a una condena, sí, pero mi objetivo es la justicia, como tal el médico, y hace rato lo platicábamos un poco.
Y la verdad.
Es correcto, y la verdad científica, sí, porque no es algo subjetivo de que yo creo que se murió de esto, no, ni madre, yo tengo los pelos en la mano y estoy, las fotografías también, estoy diciendo, se murió de esto y esto fue lo que pasó, sí.
Oye, leímos una frase, José Ramón, que nos llamó la atención y que decía, nadie se ve peor después de la autopsia que cuando llegó a la mesa. ¿Esto es cierto?
Pues sí, 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 trae, ya es un cuerpo con incisiones, aunque ya de eso se va a encargar, por eso no, los familiares no lo ven al término de la necropsia en muchos lugares, lo ven hasta la funeraria, en donde ya pasó por un proceso ya de embellecimiento.
Ya está maquillado.
Es correcto. Ajá. Ajá.
Ok, sí, 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 porque es que lo que pasa es que lo leímos en el contexto de médicos forenses que trabajaban, por ejemplo, en campos de batalla, uh-huh, y en lugares donde pues las personas a las cuales les tocó tratar, vamos a decirle así, pues no estaban en las mejores condiciones físicas, estaban como el de los 200 balazos que nos decías. Entonces me imagino que pues después cuando lo vuelves a armar, más o menos lo dejas en orden o la dejas en orden para que se vea, digamos, no tan terrible para los familiares.
Sí,
¿no?
Sí, a mí me ha tocado hacer también de los que quedan totalmente deshechos, a lo mejor lo atropelló un tráiler, y sí tratas de darle un trato digno, respetuoso, uh-huh, a este cadáver, y sí medio darle formita, porque se lo enseñas así al familiar y se te muere también ahí el familiar, pues entonces sí, no puedes hacer eso, sí.
¿Y qué es lo que peor huele?
La putrefacción en general, la putrefacción. Ya el uno de los dos periodos, en el periodo enfisematoso, cuando está totalmente hinchado el cadáver.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo?
Varía, porque yo estoy en Mexicali, y en Mexicali ha sido un calor de los mil demonios, y en el verano, que estamos a 50 grados, un cadáver te entra en putrefacción a las 4 o 5 horas, en lo que aquí en Ciudad de México tarda 24 o 36 horas.
Y saca a alguien en variable. Chicago con el frío que está haciendo, pues dura dos semanas.
No, él podría guardar. El olor a muerto.
¿Perdón?
Ese es literalmente el olor a muerto.
El olor a muerto todos lo definen como algo sui generis, ya el olor a sangre, o sea, sin necesidad de la putrefacción. La putrefacción sí es un olor muy fuerte a gases, uh-huh, o sea, sí, sí es totalmente, son distintos. Uno ya está acostumbrado, dice, no le saca la vuelta a eso, pero cuando llevamos a una persona ahí al CEMEFO que no está acostumbrado, inmediatamente se hace para atrás del olor, sí, aunque no sea putrefacción.
Pero
o sea,
se ponen en la nariz algún ungüento
o solo en las películas,
fuerte, ¿no?
En las películas,
en las
nada más.
Nomás. ¿No se ponen ustedes para...? No.
Pues el cubrebocas, el traje, ya, nada más, con su cubrebocas. Órale. Y nuestros Tyvek, nuestros Teletubbies, estos trajes de bioseguridad.
Okay. Oye, Doc, ¿y te gustan las series y las películas en las que se habla así de necropsias?
O te dan risa de que dices, es una mamá. No sabes lo molesto que es ver. Lo molesto que es ver con mi esposa CSI, esas cosas, que me dicen, no mames, eso no es cierto, güey. Eso es una mamadota. Eso no sucede nunca.
Exactamente. Eso es. Con las series gringas son una mamadota, la verdad. Están muy jaladas de las greñas. Y como les decía, eso no lo hacemos. Nosotros hacemos lo mismo, pero más barato, sin tanta producción. Si se vinieran acá a hacer series, créanme que haríamos una serie más chingonas acá en México con la calidad de médicos legistas y forenses y en general de ciencias forenses que trabajan en todo México.
¿Te ha dado curiosidad, por ejemplo, en algún momento colaborar en una cuestión cinematográfica y decir, vamos a contar aquí lo que realmente sucede y dar una lección, o no estaría tan entretenido?
Sí estaría entretenido, nada más que estamos pues amarrados de manos con las cuestiones legales, porque pues toda autopsia está involucrada en un procedimiento.
No digo
legal.
Que hagas una película con muertos de verdad. Lo que digo, no, doctor, lo que estoy diciendo es que si te gustaría contar cinematográficamente la realidad de la medicina forense.
Sí, 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 es muy interesante. Lo hemos hecho por ahí ya, sí, 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 ya también lo habíamos hecho por ahí en algunos documentales con Estados Unidos. Pero del actuar del médico, así como tal lo dice Estaca, del actual. No podemos meternos ya a hablar de necropsias en particular, porque ya son casos delicados y médico legales que están dentro de una investigación y que están en un curso legal.
Bueno, y son personas, ¿no? Es el hijo de alguien, el esposo de alguien, la mujer de alguien.
Sí,
¿no?
lo que hablaban hace rato, perdón, Eduardo, de la empatía, sí. Esta palabrita que a veces a las personas que tienen personas desaparecidas, familiares, no les gusta mucho, que les hablemos de empatía, porque la empatía es algo con lo que tú estás, que ya viviste similar a la persona, y como tal, pues nadie está sintiendo lo mismo que esa persona, ¿sí? Entonces, sí tratamos de ser empáticos, pero como tal, pues nunca vas a sentir lo que está sintiendo la otra persona. Pues no. Nadie va por gusto a un CEMEFO, ¿sí? Entonces, es complicado atender a unas personas. Solo yo, ¿sí?
Oye, y es verdad que para conocer el interior de las personas no hay nada como ser forense.
Es correcto.
Y tus amigos de repente te dicen, oye, Doc, tú que eres forense, checa si las chelas ya están bien muertas.
Sí, esos tipos de chistecitos.
¿Sabes que el pan de muerto?
Ajá. Oye, pan de muerto.
¿Cuál es el mejor chiste que... A ver, el mejor chiste que han hecho ustedes ahí entre ustedes?
No, son muy ácidos, son muy rudos.
Ya se sentiría falto de respeto.
Sí, 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 caen en lo corriente y en la falta de
empatía.
Se valen entre el gremio, sí, y cuartos cerrados, pero no.
No se cuentan.
No, se cuentan.
Entendemos.
Puta, lo que pagaría por hoy, sí, esos pinches chistes. Pues sí.
Pero es que de alguna manera es también para suavizar lo difícil de lo que se está viendo y haciendo, ¿no? El humor es una especie de normalización de la situación, por terrible que sea.
Y de alivio, ¿no? De válvula de escape. De
sí, hay unos, pues...
Puta, pero yo sí quiero oírlos.
Que se considerarían blancos todavía. ¿De qué onda? ¿Cómo te ha ido, Doc? No, pues todo muerto, ¿no? Desde ese básico hasta...
De ahí.
Cuando yo me despido de cualquier persona, te veo pronto, viejo, o algo así. Pues no te quieren ver pronto, ¿no? Cualquier persona a uno. Por ejemplo, ustedes, ahorita que nos despidamos, pues no creo que me quieran ver muy pronto, ¿no?
No. Ahora, no te veríamos, solo nos verías tú a nosotros, en ese caso, doctor. Muy bien.
Los veo pronto.
Ahora que lo dices, Doc, yo realmente no le deseo la muerte a nadie, pero espero que nunca te falte trabajo.
Es correcto. Sí. Que siga habiendo clientes.
Ojalá que sí, no, pero les digo, de todos modos, nunca falta qué hacer para un forense, porque no es nada más los muertos, ¿sí? De las opiniones técnico-médicas científicas, en responsabilidades profesionales, en siempre apoyar en la parte legal a las autoridades.
Interesantísimo. Oye, Doc,
pues qué increíble, sí, plática. Manos a tu universo, ha sido interesantísimo. Sí. Me encanta cómo abordas tu trabajo. Perturbador también, pero sobre todo muy, muy ilustrativo. Te agradecemos a nombre de todos los que
se
han beneficiado por tu trabajo. Te agradecemos.
Y de todos los que te conocerán, aunque no te vean, me imagino que agradecerán precisamente ese profesionalismo, empatía y cariño con el que, sí, el que haces lo que haces.
No, hombre, señores, al contrario, un honor estar sentado aquí en la extendida. Y pues nada, fans de aquí. Fíjate, también.
Es muy curioso porque siempre terminamos el programa diciendo, si alguna persona quiere contratar tus servicios,
les dejo mis redes sociales. Les dejo
tus redes sociales.
No.
Pero en tu caso, pues no se puede.
Igual.
¿Pero qué podemos hacer por ti, Doc? ¿Hay algo que podemos hacer por ti?
Igual, ahí está el Facebook como Vaca Forense, Vaca así con V.
Vaca Forense.
Vaca, ajá, Forense. Y está el Instagram, Vaca, rayita abajo, Forense.
Ok, muy bien.
Pero ahí no pones nada de tu trabajo, me imagino.
Sí, de la, obviamente no de casos en particular.
Selfie con
pero,
el muerto,
pero
así
no,
como Marcelo Ebrard.
Sí, cuidamos mucho eso. Nada de selfies ahí en el CEMEFO, ni el personal, ni nada. Siempre cuidamos mucho eso, el respeto a las personas, a los deudos, es básico. Sí.
Pues como tiene que
ser. Y al mismo cadáver, no porque ya no nos esté viendo, no nos merece un respeto el cadáver.
Claro. Bueno, pues doctor César Vaca, médico forense, de verdad te agradecemos muchísimo, contigo. Un placer. Estuvo muy entretenido y a mí me daba miedo todo este tema, pero creo que ya estoy un poco más tranquilo. Y sabes que sí, si te toca verme en la plancha, sí quiero la U para que me vea yo bien en traje, perfecto, ¿no?
Ahí te damos una rasuradita también.
Por favor, si eres tan amable. Gracias, doctor.
Señores, un gusto.
Gracias, el doctor César Vaca, un placer tenerlo en la corneta extendida.
La corneta extendida, totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
Ay. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra pocilga digital. Cada semana el tema más duro
y el más actual que nos dé la gana abordar.
Sin censura,
sin tapujos,
sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo.
Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.